Pilar García Muñiz, Ángel Correas.
Imagina 2022.
COPE, estar informado.
Puestos a imaginar el 2022, Pilar, bueno, te voy a pedir que mires la parte superior de tu móvil. ¿Qué número y qué letra puedes leer ahí?
A ver, veo el nombre de mi compañía y también pone 4G.
Pues mira, eso es, 4G, significa que es la cuarta generación de telefonía móvil, la que ahora mismo usan la mayoría de los móviles que llevamos encima. Llegó a España a mediados de 2013, pero no estuvo plenamente operativa hasta el año 2016.
Pero antes del 4G tuvimos el 3G, que ya nos permitía, por ejemplo, la descarga de música o de vídeo. La principal diferencia entre uno y otro es la velocidad. Pensemos, por ejemplo, en esta canción que suena de fondo. Con el 3G habríamos tardado 2 o 3 minutos más o menos en descargarla para escucharla en el móvil. Pero gracias al 4G, pues apenas tardamos 20 segundos. Esta velocidad ha cambiado los usos de nuestro móvil, porque ahora, además de escuchar música en streaming, es decir, sin descargas, también podemos ver películas, vídeos, series.
Bueno, pues 2022 nos va a traer una evolución todavía mayor. Hablamos del 5G, que promete cambiar nuestra forma de relacionarnos con todo lo que nos rodea, con toda la tecnología, el coche, la televisión y hasta la plancha. Fíjate, a todo esto se le llama el Internet de las cosas. ¿Qué es? Pues mira, nos lo ha contado una de las personas que podríamos decir, Pilar, más sabe del 5G en toda España. El doctor José Manuel Riera, profesor de telecomunicaciones en la Universidad Autónoma de Madrid.
Internet de las cosas quiere decir que quienes están conectados no somos las personas, son dispositivos que funcionan de manera autónoma y, vamos a ver, es algo que ya existe ahora mismo, ¿no? Lo que pasa es que se va a desplegar de una manera muchísimo más importante. Voy a poner algunos ejemplos. Podemos tener sensores que están, por ejemplo, pues en, pensemos en un parque natural, pues están recogiendo información sobre temperatura, humedad y otros parámetros. Ahora con 5G vamos a poder tener miles de sensores muy baratitos, con un consumo muy bajo de energía y que van a poder estar desplegados y los podemos acceder pues en un nodo central y con eso sacar muchísima información. He hablado de un parque natural, pensemos en una ciudad.
Eso justo le iba a preguntar ahora. Si ponemos el ejemplo de una ciudad, una gran ciudad en la que todo el mundo se, de alguna manera está interconectado, sí. ¿Qué ejemplo podríamos poner en el 5G y más en concreto en el tráfico? Por ejemplo, ¿cómo puede ayudar el 5G? ¿Qué aplicación práctica puede tener en cuanto al tráfico, por ejemplo?
Bueno, podemos tener en cuanto al control de tráfico pues muchos más sensores que nos vayan diciendo cómo es la situación en cada calle, si hay una retención, si hay... todo eso son cosas que de alguna forma ya van existiendo, pero ahora lo podemos hacer de manera más ágil. No tenemos que tirar cables, lo podemos hacer vía radio y podemos usar esa información en tiempo real y de una manera mucho más rápida. Pensemos también en los propios vehículos, el vehículo conectado. El vehículo se va a conectar y va a recibir mucha más información en tiempo real de muchas cosas, ¿no? ¿Podemos llegar al coche autónomo que conduce el solo? Pues sí, 5G puede ser una cosa muy importante en ese camino.
El tema de los coches, por ejemplo, ¿se pueden interconectar entre ellos? ¿Los vehículos que están circulando en la M30 y pasarse información entre ellos?
Atención, radar fijo, límite 120.
En pocos años eso va a ser una posibilidad absolutamente real a medida que los vehículos lo vayan incorporando. Claro, primero sean los vehículos nuevos y van a poder comunicar entre ellos, comunicar con la vía, que les van a poder dar información, y luego comunicar con nodos centrales donde habrá una información de más alto nivel, ¿no? Para establecer, por ejemplo, rutas.
Sí. ciudades interconectadas a través de miles de sensores, coches autónomos, operaciones en los aeropuertos, en las estaciones de tren. Y mira también qué curioso, granjas inteligentes que le digan al sistema de riego dónde hace falta más agua o que, por ejemplo, guíen a los tractores.
Bueno, y fábricas sin cables, con procesos más rápidos, la descarga coordinada de los contenedores en los puertos mediante enormes robots e incluso, mira por dónde, el Smart Milking.
¿Qué es? ¿Esto qué es?
Bueno, pues te voy a dar una pista.
No puede ser.
Sí, sí, señor. El ordeño inteligente, podríamos traducir vacas con collares 5G que dirán cuándo están preparadas para ser ordeñadas o comunicarán a ese granjero si la vaca necesita comer más porque ha hecho un mal día, ha estado nublado y no ha comido suficiente hierba. Esto, que parece una cosa de broma, pues ya se ha probado en el Reino Unido.
Bueno, el 5G abre un abanico de posibilidades tecnológicas todavía por explorar. Esto explica que dos superpotencias como China y Estados Unidos pues estén compitiendo ferozmente por su dominio.
¿Quién controle el 5G va a controlar el mundo?
Bueno, si hay alguien que lo controla todo, pues evidentemente va a tener un poder muy grande. Entonces, yo creo que el objetivo en esta geopolítica, ¿no?, que pues es que todo el mundo pues digamos tenga un contrapoder también, ¿no?
No me extraña lo que nos contaba el profesor Riera. Imagínate qué cantidad de datos va a controlar este 5G y también imagina esta tecnología en el desarrollo militar, por ejemplo, en el espacio o con los satélites. Pero vamos a volver a las cosas de andar por casa, nunca mejor dicho.
Pero a mí me gustaría también en casa. ¿Cómo nos podemos aprovechar de la tecnología 5G en nuestro hogar?
Bueno, decimos lo mismo. Por ejemplo, hay mucha gente que ya tiene un termostato, vamos a decir, que se puede activar la calefacción a distancia. Bueno, pensemos eso no solo sobre la calefacción, sino sobre las persianas, el aire acondicionado, incluso la propia vigilancia, saber qué es lo que está pasando. Pues se espera que podamos tener 10, 15, 20 sensores con diferentes cosas, sensores actuadores, sobre también podemos dar órdenes y que haya cosas que ocurran, ¿no? Que se ponga en marcha el aire acondicionado media hora antes de que lleguemos en un día de mucho calor.
¿Todo estará conectado a través de nuestro teléfono móvil?
Puede ser, sí. A través de la red, desde nuestra casa, y nosotros con nuestro teléfono estamos en otro lugar y estamos accediendo y viendo lo que pasa y actuando.
Y yo voy a poder poner la lavadora en mi casa, aún estando de viaje a Nueva York, por ejemplo.
Por ejemplo, sí, sí, si le interesa. Va a ser más difícil que la pueda cargar de ropa, pero una vez que está, la puede poner en marcha.
Bueno, no te hagas ilusiones, Ángel, que por ahora lo de la plancha va a seguir siendo manual.
Sí, sí, bueno, es que no se puede tener todo la vida, ¿ves?
Pero bueno, son muchas aplicaciones, muchísimas aplicaciones que se plantean ahora y que van a tener sus límites éticos o que por lo menos van a ser discutidos. Pero lo que en principio puede ser sin duda un salto mayúsculo es la aplicación del 5G en la telemedicina.
Si yo contara, profesor, que gracias al 5G un cirujano que esté en Nueva York puede operar a un paciente que esté en un quirófano en Valencia en tiempo real y por medio, no sé, de brazos mecánicos conectados, ¿estoy haciendo ciencia ficción?
Vamos a ver, el 5G tiene, digamos, tres o cuatro mejoras muy importantes. Y hay una fundamental que o dos que se suelen combinar, que es muy baja latencia, muy alta fiabilidad. Es decir, el tiempo de respuesta es muy importante. En medicina es muy importante, qué sé yo, en juegos online, por decir otro ámbito completamente distinto. Es fundamental si estamos conduciendo un coche. O sea, el tiempo de reacción tiene que ser rapidísimo. Pero todavía es que incluso más importante una fiabilidad absoluta, mucho más alta de lo que teníamos hasta ahora. Y 5G va a permitir esa conexión entre el cirujano y el robot que está haciendo la operación, tengamos una garantía altísima de que no se va a cortar. Porque, claro, si se corta en mitad de la operación, menuda la liamos, ¿no? O cuando el coche está conduciendo. Entonces, eso que se llama alta fiabilidad, baja latencia, es un campo fundamental.
Es el punto fuerte, el 5G.
Es uno de los puntos fuertes muy importantes que van a llevar el 5G al ámbito industrial, al ámbito del tráfico, al ámbito de la conducción, al ámbito de la salud mucho más que hasta ahora. Y ahí sí que hay un salto espectacular sobre 4G.
Mira, hablando de esos límites éticos o sociales que toda tecnología nueva puede tener, estamos hablando que nuestra vida va a estar en breve rodeada de sensores. Puede facilitarnos mucho, muchísimo nuestro día a día, pero también nos creamos una dependencia importante de esa misma tecnología, ¿no? Esto es una realidad y el 5G parece imparable, pero ojo, ojo Pilar, que tiene sus detractores.
Muchas personas aseguran que esta tecnología representa un alto riesgo para la salud. En Estados Unidos existe un colectivo llamado We Are the Evidence que defiende la necesidad del ser humano de frenar el desarrollo del 5G.
Y profesora, ¿qué atribuye el hecho de que el 5G esté rodeado de rumorología, ¿no? De todo tipo de conspiraciones? Es algo que no pasó con el 3G o con el 4G. ¿Por qué en este caso sí?
Bueno, no pasó, pero sí pasó cuando llegaron los móviles. Cuando llegaron de forma masiva sí que hubo una alarma social. La hubo con los hornos de microondas. ¿Vale? La hubo con los monitores de ordenador en alguna época. Y bueno, ¿por qué en 5G? Me parece que es un tema muy importante, porque ahí hay dos cosas. Hay un problema legítimo, que es la gente de repente ve, le están diciendo que 5G le va a invadir.
¡Mira! ¡Aquí está el pedo, güey! ¡Están apareciendo de la nada!
¡No me chingues!
¡Güey, están apareciendo de la nada, viste!
Va a tener 10 dispositivos en su casa, por la calle. Entonces hay una preocupación legítima y yo me parece bien. Y los técnicos tenemos que transmitir que, bueno, va a tener 10 dispositivos, pero son de muy baja potencia. La mayor parte del tiempo no están haciendo nada, solo van a transmitir un par de segundos de vez en cuando para mandar una información. Eso no debería de preocupar, pero tenemos que transmitir que esa preocupación no es importante. Dos, a ver, también si nos ponemos en que no hay nada absolutamente seguro, bueno, si nos ponemos así, tampoco bebemos agua del grifo o usamos el coche o la instalación eléctrica de la casa. O sea, cualquiera de esas cosas tiene riesgos potenciales. ¿Qué pasa? Vivimos en una sociedad avanzada. Confiamos en la regulación, confiamos en las buenas prácticas de la compañía eléctrica o de la compañía de telecomunicaciones o del fabricante del coche. O en el canal de Isabel II que nos trae el agua en Madrid, que es un agua estupenda, ¿no? Entonces, igual que confiamos en esos, también en nuestro ámbito tenemos que confiar.
Pues hay dudas que pueden ser razonables o legítimas, como apuntaba el profesor, pero como pasa con toda novedad, también hay profetas del miedo.
Hay un ámbito de interés por desinformar, por propagar bulos, lo que llaman las fake news. ¿Con qué intereses? Pues nunca lo sabemos muy bien, pero eso está ahí. Y en 5G se han agarrado de una manera muy importante y han difundido muchísimos bulos, igual que ha pasado con las vacunas, por otra parte, en estos últimos meses. Y la verdad es que ahí los medios de comunicación tienen un papel muy importante.
Claro, porque uno de los rumores extendidos es que precisamente el 5G podía ser malo para la salud, ¿no? Las redes de 5G.
Sí. Pero había disparates absolutos, como que el 5G propagaba los virus, que eso no tiene un sentido. Y había desinformaciones muy claras, que incluso han circulado pues con páginas del Boletín Oficial del Estado, donde decía una cosa y luego el bulo pues le daba la vuelta y acababa pasando que el 5G poco menos que te provocaba pues ahogos y cosas que, vamos, que es que son absolutamente absurdas, que no tiene, yo no cabe en mi cabeza de cuál es el origen de esa, porque no, yo creo que hay una mala fe detrás.
Al final, el cambio con el 5G, con esta tecnología, lo vamos a empezar a notar en este año 2022. Va a ser muy grande, pero tardará, eso sí, en consolidarse, llevará su tiempo. Sin embargo, fíjate, ya se está trabajando en la siguiente generación, ¿eh?
Bueno, 6G ya se ha empezado a trabajar. Una vez que el 5G, digamos que está definido, la tecnología ya está en mercado, pues ahora hay que pensar en la siguiente evolución. Y lo cierto es que hay algunas de esas preguntas son las que se están tratando de responder ahora, ¿no? ¿Qué es lo que hará falta para el 6G? ¿Cómo nos vamos a ir preparando para la siguiente evolución? Lo que se llama el más allá del 5G y el 6G. El camino se ha abierto. Ahora, el horizonte temporal, obviamente, pues es de 10 años. O sea, que no
pues,
podemos...
¿Puede usted ponerme un ejemplo en ese horizonte que es lo que se atisba? Algo que ahora mismo no nos podamos imaginar.
Hombre, hay un objetivo que siempre se está poniendo y al final acaba quedando un poco como para la siguiente, que es el tema ese de una realidad inmersiva, virtual, que... De alguna forma tú acabes estando pues en un escenario que no es donde estás, sino que tienes alrededor algo, pues es completamente, digamos, artificial, ¿no? Pero donde puedes interactuar con otras personas y con otros objetos. Y todo eso se ponía un poco objetivo de 5G. Yo creo que 5G se va a avanzar, pero no se va a llegar a eso. Y quizá para 6G estaremos más cerca.
¿Y habrá límite alguno después del 6G? ¿Habrá 7G?
Pues yo diría que sí, pero yo ya no me atrevo a decir hasta dónde llegará. Pero, a ver, el progreso humano pues es imparable, ¿no? Y solo es la imaginación lo que le podemos poner a hacia dónde nos dirigimos.
Una G detrás de otra. Me da a mí que no vamos a tardar demasiado en verlo de la realidad virtual.
Desde luego que no, y hay alguno pilar que vive incluso en una realidad paralela permanentemente. No le hace falta el 5G, podríamos decir. Oh,